Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 513, es el octavo capítulo de la decimosexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Parón de selecciones del mes de octubre que nos ha dejado dos partidos durísimos de España contra Marruecos y un partido adelantado de Palma Futsal ante Noia con goleada para el equipo balear. Un Palma que afronta unas semanas repletas de retos y lo hablamos ya con una leyenda de nuestro deporte, Ángel Velasco Lin. En la tertulia analizaremos estos partidos de la selección en Rabat y también, por supuesto, la vuelta de la Liga. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En la primera división femenina, hoy Alba Da vuelve a traernos a una gran protagonista, la estrella de Alcorcón, Vane Sotelo, que es jugadora de Alcorcón e internacional con España. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la segunda división. Hoy no habrá futsaleros por el mundo, luego explicamos por qué, pero la directora Sendín está ahora en otros menesteres. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Y hoy la banda sonora que nos va a acompañar durante el programa es la banda sonora de la película Demon Hunters K-Pop, las guerreras K-Pop, las cazadoras de demonios, que es la película más vista de la historia de Netflix. Nunca nadie había visto más veces una película que esta, las guerreras K-Pop, que yo tengo niños pequeños, entonces yo me la he visto, me las veo todas, pero a los adultos que quieran ver una buena peli de animación, recomendada, y también van a disfrutar ustedes, lo van a escuchar, de una banda sonora brutal, casi siempre protagonizada por estas tres chicas, EJ, Audrey Nona y Rei Ami, que están cantando este Golden. Le agradezco mucho la espera a Lin, que está al otro lado del teléfono, que está esperando para meterse en el fisio y que, como digo, es protagonista hoy en la apertura de este programa 513 de Futsal Cope. Hola, Lin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, todo perfecto, hombre, un placer, como siempre.
Igualmente. Bueno, a cualquiera que te vea jugar y luego le digas, ¿pero cuántos años tiene Lin? Nah, está hecho un chaval, 39. Yo no sé, Lin, ¿cómo te encuentras tú? Pero nosotros que te vemos desde fuera, joder, a lo mejor el mismo, exactamente el mismo que aquella época de Segovia del Barça, no. Pero yo te veo para seguir casi hasta que tú quieras.
Bueno, al final, ya sabes, todo va avanzando muchísimo y es cuestión de cuidarse, es cuestión de mentalidad, son muchas cositas y sobre todo el encontrarte bien. Y mientras siga encontrándome así, pues seguiremos dando guerra.
Yo no sé si recuerdas, luego le voy a preguntar a Cancho y a Gustavo Muñana, pero ¿recuerdas algún partido hace poco, Lin, de 17 goles?
Pues no, ni hace poco ni hace mucho.
¿Verdad?
Así que no, la verdad es que no, pero bueno, fue un resultado que engañoso, la verdad.
Sí, es verdad que el partido lo tuve la suerte de poder narrarlo en la Liga Plus y durante muchos minutos os ponéis 1-0, pero luego da la vuelta Noia y os tiene remontando prácticamente todo el partido hasta el 5-5 y luego ya en esos minutos finales termináis imponiéndoos. Pero qué partido más bonito para el espectador. Entiendo que a los entrenadores, Lin, no sé si a Vadillo y a David Palmas les haría tanta gracia, ¿no? Que esos partidos de tantos goles no suelen gustar mucho, ¿no?
No, la verdad es que no, y hay muchas acciones para mejorar, pero bueno, para el espectador en este caso, pues yo creo que fue fantástico, la verdad.
Partido importante, Lin, porque tenéis ahora un montón de cosas. Bueno, sin ir más lejos, viene Movistar Inter este próximo sábado, pero luego tenéis Champions y Intercontinental. Ir sumando puntos para estar tranquilos de cara a la clasificación de la Copa de España es importante, volver a vuestra pista y ganar es importante, así que me imagino que la victoria, más allá de todo lo que hay que corregir, estaba marcada en rojo, ¿no?
Nada, sí, súper importante por lo que tú acabas de mencionar, porque hemos tenido partidos adelantados, derrotas que lo que teníamos que hacer era sí o sí sacar puntos y al final no se consiguió y nada, esta victoria pues nos ha venido bastante bien, porque encima ahora viene Inter, y Inter viene muy fuerte. Ya estamos analizando, aunque no hace mucha falta porque les conocemos de sobra, pero es un rival súper duro. También nos ha venido fenomenal volver a nuestra casita y, bueno, a por este partido, que es nuestro objetivo, y luego ya pensaremos en la Champions, en el Continental, que lógicamente está ahí marcando en el calendario.
¿Cómo se lleva esto, Lin? Tú has estado en clubes gigantes como Inter en tu primera época, sí, o luego el Barça, y también cuando estuviste en Rusia jugando un montón de competiciones. ¿Qué tal lo lleváis, lo de tratar de centraros en lo siguiente, no pensar mucho más allá? Porque no debe de ser sencillo, ¿no?
Bueno, yo creo que lo llevamos bastante bien. Yo creo que porque al final eso es madurez, ¿no? Y aunque el equipo tenga bastantes jugadores jóvenes, al final son maduros y te centras rápidamente en lo que viene. Hemos tenido partidos sábado, martes, y al final te centras en el siguiente. Pasa uno, te centras en el siguiente. Y ahora mismo pues estamos centrados en Inter y no estamos pensando, la verdad, mucho en la Champions ni en la Intercontinental, que está ahí marcada en el calendario, como te he dicho, pero ya te digo, al final es centrarte con lo que viene inmediatamente. Esa es la clave, yo creo.
Tú, excepto el Mundial aquel que se nos resistió, tú, en tu palmarés tienes todos los títulos que se pueden ganar, pero esta época dorada de Palma la has visto desde la distancia, ¿no? Desde los kilómetros que separan Sevilla de Palma. ¿Qué te has encontrado en este 3 veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo, Lin? ¿Entiendes el éxito reciente de Palma, el trabajo de Antonio, de lo que está haciendo también José Tirado? ¿Qué te has encontrado? ¿Si te ha sorprendido algo de lo que te has encontrado en Palma?
Sí, al final esto ya se ve desde fuera, es muy grande. A nivel social, a nivel de marketing, es un salto grandísimo, están trabajando muy bien. Luego ya en lo deportivo, pues ganar lo que han ganado durante estos años, nadie lo había conseguido a nivel de Champions, Intercontinental, así que mucho trabajo hay detrás de todo esto. Y luego a nivel individual, estoy con compañeros que con la base de trabajo que exponen el cuerpo técnico, pues al final ese nivel se nota cuando han llegado los momentos que han tenido. Así que esperemos que este año siga siendo igual o mucho mejor, si puede ser.
Me quedan dos, Lin, por hacerte. El famoso título nacional. La gente dice, pero han ganado 3 veces la Copa de Europa y 2 la Copa del Mundo. Sí, pero no han ganado nunca ningún título nacional. Pues no han ganado ningún título nacional. Está entre ceja y ceja porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que si a Palma le das a elegir otra vez este año, si la Champions o la Liga o la Copa de España, elegirá la Champions. No sé, tú que tienes tantos, Lin, ¿qué dices?
Pues mira, lo que te digo es que eso es síntoma de que está todo súper igualado, porque ya no solo que sea muy difícil ganar en la Champions, en Europa, en todos estos lados, sino que cualquier equipo, y a día de hoy, los últimos años, incluso, mira, nosotros en el Betis hemos conseguido ganar un título, la Copa del Rey. Entonces, eso es que es síntoma de que el fútbol sala está evolucionando, cada vez hay más nivel y cualquier equipo te planta cara. Y respecto a lo de ganar un título nacional, pues por supuesto que es la comidilla, ¿no? que todo el mundo tiene, y ojalá pues este año pues se pueda conseguir.
Y respecto a tus rivales, ¿no? Tenemos este fin de semana un Jimby Barça, que con vuestro partido es el partidazo de la jornada, aunque mirándolos luego los analizaremos también, creo que cualquier partido de este fin de semana mola y tiene su interés. El Pozo está... Parece, ¿no? Después de unas cuantas temporadas de problemas ahí, dando guerra también, 5 victorias y una sola derrota. Problemas para Inter, para Peñíscola, campeón de la Liga Rural el año pasado, para Jaén, problemas también. ¿Cómo estás viendo esta primera vuelta del campeonato fuera de Palmalín, de tus rivales y de cosas que te hayan sorprendido?
Pues muy fuerte los rivales que acabas de comentar, Barça, Cartagena. Por otro lado, cosas que no son normales a nivel de clasificación, como Inter, Jaén, que estamos acostumbrados a verla ahí arriba, Peñíscola, que viene a hacer unas temporadas bastante buenas, y sin embargo vosotros están pues haciéndolo bastante bien. Mira, un recién ascendido Parrulo, ahí le tienes, eso es síntoma, como he dicho antes, de la igualdad que hay. Noya también está compitiendo muy bien, a pesar de este último resultado contra nosotros, nos puso las cosas súper difíciles y podían habernos ganado perfectamente. Entonces, bueno, hay cosas parejas a otros años, como el Barça, Cartagena, que están siempre ahí arriba peleando, el Pozo, como tú bien has dicho, y otras, pues un poco, te dejan un poco ahí, se desconcierta, ¿no? Como Inter, que le ves ahí abajo, ahora va a tener que remar para conseguir esos puntos que habitualmente conseguía otros años, así que, bueno, es una liga súper igualada y súper bonita a la vez.
La última, Lina, ahora sí te lo prometo, de la selección. Venimos de ver cómo nos pegan en Marruecos, en dos partidos que... que yo creo que Velasco tenía claro, de crecimiento, de madurez, de hacerse duro, ¿no? De bueno, pues jugar contra una selección en un pabellón contrario, con unos árbitros que no te van a favorecer nada, más bien te van a perjudicar. Tú tienes tres campeonatos de Europa, brillantes todos, el de 2016, yo creo que todos lo tenemos también en la retina, varios subcampeonatos del mundo, que eso llevamos también todos clavados. ¿Cómo ves este proyecto de Jesús Velasco, Lin? Estamos todo el mundo muy ilusionados con la posibilidad de que España vuelva a estar entre los grandes. Ya hemos visto contra Marruecos, también nos han puesto en nuestro sitio, ¿no? Es decir, bueno, estamos en proceso, pero hay selecciones muy competitivas y muy duras que a lo mejor están más preparadas que nosotros. ¿Cómo ves a España para ese europeo del mes de enero?
Pues mira, sobre todo lo veo todo muy bien y muy transparente. Ya incluso antes de los partidos, ya, bueno, en algún medio ya salía analizando, ¿no?, el rival, que iba a ser un rival muy, muy difícil y que él quería este tipo de partidos para ver en qué sitio estábamos como selección. Entonces lo veo muy bien, con mucha transparencia, con bastantes cambios, dando oportunidades, como es él, esa es su esencia, ¿no? Dando estas oportunidades a todo el que se lo merece por el trabajo que hace en sus clubs. Y la verdad es que bueno, que lo veo muy bien. He trabajado con él, he tenido la suerte de trabajar uh-huh. con él y contra él.
Sí.
Entonces, sin ninguna duda, estoy seguro que vayan los que vayan, van a hacer un grandísimo campeonato y el objetivo es ganar, así que esa es la mentalidad de la selección y es lo que hay que recuperar.
Pues ojalá.
Bastante mejor, así que así va a ser, ya lo verás.
Ojalá, ese gen competitivo que hemos perdido desde aquel 2016, ya no solo no ganar, sino no estar peleando por ganar, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en los últimos torneos. Ojalá en este mes de enero lo podamos ver con la selección española. Lin, te dejo ya que te trate el fisio, que te torture un poco el fisio. No. Y me encanta hablar contigo de fútbol sala y que nos aclares un poco muchas cosas y que nos des un poco de luz a todo lo que está pasando. Mucha suerte, que te dejen en paz las lesiones y a disfrutar de esta temporada de juvenil que afrontas en Palma.
Sí. Que sea así. Muchísimas gracias y un placer. El placer es mío.
Un abrazo muy grande, Lin.
Abrazo.
Bueno, pues una de las leyendas de nuestro fútbol sala, con un palmarés que no cabe en una hoja, y un jugador que sigue dándolo todo, como ha hecho durante toda su carrera, ahora, después de su paso por el Betis, en Palma. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope. Don't want you, need you, yeah, I need you to fill me up. 마시고 마셔봐도 상해졌지 않아. Got a feeling that all, yeah, you could be everything that I need. Taste so sweet, every sip makes me want more, yeah. Lick and lick stand, cause you got it like that. Woo. Take a big bite, want another bite, yeah. 너의 모든 걸 나 원해, 원해. 너 말고 모두 번해.
Seguimos escuchando estos temas que han estado copando las últimas semanas, los últimos meses, lo más alto de todas las listas de música en el mundo. Es la banda sonora de la película la más vista de la historia de Netflix, Las Guerreras K-Pop, que, bueno, pues como digo, están conquistando a todo el mundo, a niños y a mayores, y también con esa banda sonora tan divertida como este Soda Pop de los Saya Boys. La Soda Pop, que nos sirve para dar la bienvenida a dos padres fundadores de este programa, Cancho Rodríguez Navia. Hola, Cancho, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Espero que hoy me traigas un invitado mayor, ¿no? Un señor mayor.
Sí, sí, sí. A uno que ha cambiado de década, porque está también Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal?
Saludos, futsaleros, y aquí llego con la versión 5.0, ya perfectamente actualizado.
Como dice Cancho, ha subido al quinto piso, ¿no, Cancho, ya?
Exactamente, al quinto piso, y no se está tan mal, ¿eh? No se está tan mal.
Nada. Ya, lo de los achaques va llegando cuando toca,
así que... Hay que amoblarlo, pero no se está tan mal.
Es como dicen ahora, la edad es solo un número, es solo un número. Bueno, vaya dos partidos que ha tenido la selección en Marruecos. Entiendo que Jesús Velasco, cuando programó hace meses estos partidos de preparación para el europeo que empieza en el mes de enero, sabía a dónde iba y contra quién iba y por qué iba. Y lo hemos visto, ¿no?, en estos dos partidos contra Marruecos en Rabat, el domingo y el martes. 4-2 perdimos el primero, 3-3 empatamos el segundo. Hemos traído parte de bajas y de heridos. Sergio González, es verdad que lo suyo parece muscular, pero lo de Adri Rivera fue un patadón y trae un esguince de momento serio. Vamos a ver, esperemos que no sea demasiado. Pero bueno, entiendo la idea de Jesús, de crecimiento, de exponer a la selección a otro tipo de futsal, de cara a que poco a poco esa renovación total que está llevando a cabo la selección española, Cancho, les haga competir de la mejor manera posible contra todo tipo de rivales y en todo tipo de escenarios. Pero han hecho, como diríamos antes, una buena mili en Rabat los nuestros.
Absolutamente necesaria este partido, este doble enfrentamiento con Marruecos, por varios motivos. Primero, porque Marruecos está creciendo mucho. Probablemente la gente, cuando le dices Marruecos, parece que es un partido sencillo, que es un país que todavía está en la segunda categoría. En Marruecos, la Federación de Fútbol Marroquí ha crecido enormemente. Le hemos visto en el Mundial anterior, se metieron en semifinales, si no recuerdo mal, de fútbol 11 te hablo. Van a organizar un Mundial, le están invirtiendo muchísimo dinero. Fíjate el pabellón en el que se ha jugado, ¿no? Es un pabellón precioso, con crecimiento, con jugadores fuera la selección marroquí, y muy competitiva en el anterior Mundial de Fútbol Sala también. Es decir, cayeron ante Brasil, pero hicieron un torneo extraordinario. Es decir, que es un país que en el fútbol y en el fútbol sala está creciendo, con lo cual es una prueba importante. Segundo, el arbitraje. Es muy importante. Cuando juegas en casa, los árbitros, pues bueno, es decir, se dejan un poco influenciar contra rivales débiles. No tienes esa sensación de que no te van a pitar todo lo que es, ¿no? Y creo que sobre todo en el segundo partido pudimos comprobar que ante la duda, pues tiran hacia el equipo de casa, ¿no? Y luego, la tercera parte que es importante, es jugadores que no han tenido este tipo de experiencias internacionales, esa presión que supone jugar con una camiseta que lleva dos estrellas, aquí donde hay que demostrarlo, ¿no? Porque jugar con selecciones menores en tu campo, bueno, pues siempre te ayuda, ¿no? Pero cuando tienes que hacer este tipo de partidos, creo que es muy positivo, a pesar de no haber ganado ninguno de los dos, creo que la lectura que tiene que hacer Velasco es muy positiva.
Me hace gracia, Gus, que colgó la federación en X, en las redes sociales, un vídeo de Jesús Velasco entre partidos, entre guerras, con esa cámara que le pusieron en el pecho para seguir el entrenamiento, diciéndole a los chicos: a mí me sirve de muchísimo lo que pasó ayer, espero que a vosotros también. Lo has explicado tú también en X, cuéntale a la gente cómo ha hecho Cancho, ¿por qué crees que era tan necesario y por qué Velasco ha expuesto a los chavales a estos dos partidos en Marruecos?
Sí, además previamente había colgado un vídeo muy muy esclarecedor en el que, con perdón de los oyentes, utiliza la palabra putada. Entonces, sí, él dice: yo entiendo que vosotros penséis que esto es una putada, alguno que viene a debutar contra los marroquíes en su casa, una selección potente, entonces con lo cual yo creo que esto estaba perfectamente planificado. Además era necesario después de aquel debut inesperado y precipitado contra Portugal que se gana, pues bueno, pues yo creo que se crea un aura en torno a la selección de Jesús Velasco, que hacía falta que alguien nos aterrizase los pies en el suelo, y el elegido ha sido Marruecos. Yo creo que Jesús tiene una idea en la cabeza, la ha terminado de pulir y de definir en Marruecos. No era fácil plantarse en Rabat frente al campeón de África y ahora mismo una de las potencias mundiales con gente joven para debutar, como es caso de Pablo Muñoz, de David Noboa, de Antonio Navarro, y yo creo que son dos partidos absolutamente diferentes. El primero, sí se ve la diferencia que existe a día de hoy entre un Marruecos absolutamente consolidado y la idea que tiene Jesús Velasco para volver a jugar finales, ya no para volver a ganar títulos, para volver a jugar finales. Ese yo creo que tiene que ser el objetivo a corto plazo. Luego ya veremos si una vez que estás en la final, pues la dirección de partido de Velasco y la conformación de un bloque te puede dar la opción de ganar un título, pero de momento volver a jugar finales o no caer en cuartos o en semifinales, como llevamos en la última década. Entonces, con lo cual, el primero, ahí sí se ve diferencia. Yo creo que ahí es donde viene ese vídeo del entrenamiento posterior de Jesús Velasco, que no está enfadado, sino que él ya sabía lo que iba a pasar, porque él es un hombre con mucho fútbol sala. Y él dice: a mí me ha valido mucho, y seguramente haya gente que estos dos partidos de Marruecos le valgan para entrar, si no es en el europeo, de cara al futuro, y alguno incluso puede haber un descarte sonoro, porque en la idea de Jesús Velasco a corto plazo todavía no encaja, no lo sé, lo veremos en la lista. Faltaban muchos jugadores notables, ¿eh? Sí. Y con respecto al segundo, pues creo que este fue el más didáctico. Si nos dieron hasta en el carnet de identidad, sí, los árbitros, su aportación fue lamentable, o sea, es decir, un gol inexistente, un penalti, un gol ilegal, un penalti inexistente, la lesión de Adrián Rivera, a Dani Gabriel le atizaron, pero una y otra vez a los pivots y a todos los jugadores que desbordaban, y no sé, y ahí fue donde de verdad me sentí orgulloso de España, de cómo compitieron los chavales, de cómo jugaron en el primer tiempo y en el segundo tiempo defendieron el resultado con armas también reconocibles como la estrategia. Entonces, con lo cual, yo creo que muy bien. Si me permiten, me gustaría, porque yo creo que a los oyentes les va a encantar, que Cancho, que estaba allí, porque claro, había mucha gente en Twitter que me decía lo que tenían que hacer era irse y tal. Me gustaría que Cancho, que recordase la anécdota, porque a mí me la recordó Rafa Fernández, el entrenador de porteros de Jimmy, campeón del mundo, en un partido amistoso en los 90 en Irán, en el que Javier Lozano y Cancho retiran al equipo por la actuación arbitral. Entonces, yo creo que sería una aportación muy muy buena, Canchín.
A ver, recuerda a la gente qué hacíamos cuando ganábamos, Cancho. ¿Cómo lo preparábamos?
Bueno, el que lo retira es Javi, que era el jefe. Yo ahí, si lo retiro yo, estoy despedido. Pero bueno, la verdad es que fue un partido ahí en Irán, ¿no? En Teherán, en primeros de los 2000. Y un partido muy difícil. Irán era potencia y siempre ha estado muy arriba, pero íbamos ganando bien. 1-3, hasta que los árbitros decidieron que la fiesta con ese pabellón lleno era también para los iraníes, que eran los que lo pagaban, ¿no? Y al final pues hicieron una cantidad de faltas, penaltis, 6 metros, para que nos empataran, y entonces había que jugar los penaltis, y dijo Javi que ahí no se jugaba ni un minuto más, que nos íbamos, que todos, dijo, todos a la ducha, y obligó a la gente a la ducha, y yo me acuerdo los directivos y los aporreando la puerta para que saliéramos a tirar los penaltis a ver quién ganaba, y Javi les dijo que se quedaran con la copa y los pistachos que nos habían regalado, que aquel partido no se volvía a jugar, que cuando te atracan así es mejor salir de la pista y no tiramos los penaltis.
Tú fíjate la mili que ha supuesto esto. Estoy viendo los jugadores que han viajado con España a Rabat. Didac tiene experiencia. Antonio va teniendo, pero sigue siendo un chaval joven. Gon Castejón, Novoa, Sergio González, Diego Sancho, Pablo Muñoz, Mellado, que ya casi es un veterano, pero no. Tomás, que sí, que es uno de los que lleva la esta de veterano. Raúl Gómez, que ya tiene algunas batallas. Dani Gabriel, Rivera y Antonio Navarro. Vaya mili que han hecho los chavales. Claro, muchos estarían preguntando. ¿Y Adolfo? Bueno, pues Adolfo estaba tocado. ¿Y Ribillos? Bueno, Ribillos tenía partido con Palma, que ahora comentaremos. Pero yo creo que a estos ya, esos se han ido al teatro y han visto que las marionetas tenían hilos. Y Velasco dijo, no, me voy a llevar a los muchachos para allá. Recordemos que después de esto, después de esta mili forzada en Marruecos, nos queda uno en Italia en noviembre y dos en Serbia en diciembre.
Son buenos todos, ¿eh? Son buenos, ¿eh?
Para
son
terminar de baquetearse.
La Italia de Salvo Sampieri, que ha eliminado a la Kazajistán de Kaká, que veremos si sigue o no sigue. Incluso podría haber una noticia bomba en el banquillo kazajo, y luego Serbia también son gente dura, son gente fuerte y alta. Entonces creo que todo esto está muy bien pensado, de verdad, y muy bien ejecutado por parte de Jesús Velasco. Y con respecto a los jugadores, que yo creo que también le interesan a los oyentes, yo aporto mi conclusión, no sé si Cancho estará de acuerdo. Creo que Chini va a ser el portero titular en la Eurocopa, se lo ha ganado. Luego ya hablaremos de listas, pero yo te digo lo que pienso. Creo que Chini va a ser portero titular, creo que Raúl Gómez ha ganado el puesto de cierre, no sé cuál será el tercer cierre junto a Antonio Pérez. Creo que Gon Castejón ha enamorado a Jesús Velasco, a mí me tiene absolutamente enamorado. Creo que somos un país, no sé si porque tenemos un gobierno progresista, pero sobran jugadores zurdos ahora mismo, algo que en otras décadas era impensable, pero de verdad, o sea, ves a Pachu fuera, pero es que ves a Dani zurdo, ves a Pani fuera, como os he dicho, con Castejón, Mellado.
Está carísimo, no sé, ¿eh?
Está carísimo. Tú hablabas de Ribillos, claro, que Ribillos al final va a ser ese estandarte de experiencia y de veteranía que va a necesitar Jesús en un europeo. Pero es que claro, pero es que en la derecha, pues claro, al final está fuera Pablo Ramírez, está fuera Cortés, está fuera Javi Mínguez, está fuera Adolfo lesionado. ¿Cómo los encajas
Chino,
ahí?
Chino no cuenta con él, por eso.
No, Chino, yo creo que Chino no cuenta. Bien. Yo estoy hablando más o menos de sus listados, de los que van a ir o pueden ir. Pero claro, es que Pablo Muñoz le está dando continuidad, Novoa es un soplo fresco que yo creo que tardará en asentarse, pero es que lo único que veo seguro es que su pivo zurdo es Pablo Ramírez, lesiones claro. y Dios mediante, y ahí ya, y el pivo diestro, el casting está mucho más abierto, pero hemos visto en Marruecos a Sergio González adaptarse muy bien a lo que necesita, aunque Dani Gabriel también se mueve muy bien en esa transformación del 3-1 al 4-0 que tanto le gusta a Jesús Velasco. Es decir, ya podríamos aventurarnos a una lista, Cancho.
¿Y Gordillo, tú no le ves metido, no le ves en los planes?
No, por el hecho de estar en Rusia. Y eso que os digo, hacía tiempo que no veía partidos de fútbol sala ruso, y por Jesús pues me he visto un par de partidos, me he divertido mucho, lógicamente, pero sobre todo es que Jesús está evolucionando, no os imagináis, si a nivel físico ya su último año y medio en Palma pegó desarrollo muscular enorme, allí en Rusia os aseguro que no reparten caramelos, está madurando a extremos insospechados en una velocidad increíble. Allí en Tiumen ha caído de pie, de verdad, o sea, es decir que
sabes, eso, yo no lo descartaría, que...
yo sinceramente creo que el pivo zurdo de la España Jesús Velasco es Pablo Ramírez, por todo lo que te da en primera línea, por todos los movimientos que tiene, no sé, yo creo que ahí, yo creo que no hay discusión en el pívot zurdo. Yo creo que el casting está mucho más abierto en el pívot diestro. Dani Gabriel lleva ventaja. Yo creo que Esteban no termina de dar ese saltito y no se me aparecen más nombres, sinceramente. Juan Emilio ya llega tarde, ya pasó su momento. No lo sé, ahí lo veo y no lo sé. Yo seguramente apostaría por Pablo Ramírez, Dani Gabriel y si Sergio González cabe en esa posición de falso pívot, que es algo histórico, como heredero de Raúl Campos, digamos.
Solo, ¿sabes? Que fíjate, creo que hacía mucho tiempo que no estaba tan abierta una lista a tan pocas semanas de que se dispute el torneo. Esto es mérito de Jesús, de esas prelistas, de haber abierto otra vez la selección a todo el mundo, de quitar esas camisas de fuerza, ¿no?, que algunos jugadores parece que llevaban y que estaban condenados. Y esto, que les tenga a todos cancho con las orejas tiesas, que todo el mundo piense que tiene opciones cuando quedan pocas semanas, que en esta lista, por ejemplo, vaya a haber un montón de variaciones respecto a la que va a convocar para el mes de enero y que todavía haya tres partidos por delante. Recordemos que esto empieza el 21 de enero y todavía tres partidos por delante, dos ventanas más. Aquí puede pasar cualquier cosa y eso es éxito del seleccionador, que todo el mundo crea que tiene opciones de ir.
Sí, sin duda, eso de las listas tan amplias que daba con muchos días de antelación, se ha criticado, por lo menos se ha cuestionado si era bueno o no era bueno, si eso era esa novedad que con respecto a otros seleccionadores podía influir o hacer aquello inacabable. Bueno, yo creo que ese es el modelo de Jesús Velasco. Cuando tú eliges a un entrenador como él, con el bagaje que tiene, es porque aceptas su método, aceptas su planteamiento y su procedimiento, ¿no? Entonces él cree en eso, tiene a 30 jugadores siempre con muchísima motivación, con muchísima intensidad y sobre todo con muchísima ilusión, sabiendo que ahí no hay nada fijo, que igual que vas a una convocatoria puedes desaparecer, y hemos visto casos, los que acaba de comentar Gus, algunos muy claros. Con lo cual yo creo que hay que dejarle trabajar. Si es que los exámenes se hacen en junio y entonces cuando acabe el europeo, cuando acabe el mundial, que yo creo que esos dos ciclos los va a cumplir seguro Jesús Velasco, pues hablaremos de la trayectoria y del resultado de la selección.
Yo estoy muy, muy ilusionado, tengo que decir, y creo
Pero la ilusión no quita con los mordiscos de realidad y hay que quitarse la caspita y yo lo he visto porque yo he dicho públicamente que creo que Marruecos está un escaloncito por encima,
sí,
digo, como selección.
Sí, sí.
O sea, no estoy hablando de la Liga, no estoy hablando...
Bueno, pero es que tampoco podemos pasar, Gus, de no competir ni en semifinales ser favoritos para el europeo.
Oiga, que nos Venezuela. Echó en octavo de Venezuela. O sea, señores, o sea, ¿qué me están contando ustedes? Con lo cual, pues oye, pues sí, hay selecciones. Y luego también un parámetro, y esto ya es una visión a futuro. España tiene que darse prisa. Portugal está ahí medio en la renovación, un bloque muy asentado, pero España tiene que darse prisa porque tarde o temprano va a volver Rusia. Y cuando vuelva Rusia, os aseguro que es la generación más talentosa de jugadores que existen. Siguen trabajando de la mano de Besik Sodiche, han ganado a Irán, con David Ramos en el cuerpo técnico de Irán. Ojo cuando vuelva a Rusia, que va a volver con muchas cuentas pendientes. Y ahí seguramente, igual que le pasó en su momento al Barça de Andreu Plaza con el Inter de Ricardinho, a lo mejor la némesis de esta España, Jesús Velasco, puede ser a nivel geopolítico el regreso de Rusia al panorama deportivo.
Quedan 3 meses para que se dispute este europeo y como pueden comprobar, tenemos muchas ganas de que esto suceda después de muchos años en los que España ya no es que no gane, es que ha perdido la oportunidad de estar entre los mejores. 16 selecciones clasificadas para este europeo 2026: Armenia, Bielorrusia, Bélgica, Croacia, Chequia, Francia, Georgia, Hungría, Italia, Letonia como coanfitriona, Lituania como coanfitriona, Polonia, Portugal, vigente campeona, Eslovenia, coanfitriona, este torneo se juega en 3 países, España y Ucrania, aunque toda la fase final se juega en Eslovenia. Seguiremos hablando en la ventana del mes de noviembre, en ese partido en Italia, y entiendo que para la ventana del mes de diciembre en Serbia, Velasco habrá afinado ya, habrá hecho el tiro más certero para que los jugadores que tiene previsto que vayan al europeo estén en esos partidos en Serbia. Bueno, todo queda abierto y lo seguiremos hablando. Hemos tenido selección y hemos tenido ese partido tremendo. Yo no sé, el otro día lo decía en la retransmisión, chicos, vosotros que sabéis mucho más que yo y tenéis mucha más memoria. ¿Ha habido muchos partidos en la Liga con 17 goles?
No, yo creo que...
Es que no sé si es el récord absoluto, no. Total.
No, hombre, no, yo creo que sí, hombre.
Hay un pozo Jimby, ¿no? Un pozo Cartagena,
sí,
yo creo.
Un Jimby pozo... Bueno, 17 goles, digamos que no está en la media de la época dorada, que a lo mejor eran eran 10, 12, pero bueno, sí, es una buena cifra. Sí, digamos, sí, que el lunes te hicieron un regalo de Navidad anticipado, sí, te lo pasaste. Sí, sí. El lunes fue menos lunes con el partido y con tu retransmisión.
Fue un poco pena al final, porque se desvirtuó, sí, un poco lo que había sido el partido. Digo pena a nivel aficionado. Palma estará dando volteretas, ¿no? Porque sacó un partido nada fácil. El que vea solo el resultado dirá, bueno, pues estos le golearon. No, excepto el 1-0 inicial, fue mandando 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 casi todo el partido, porque los goles llegaron casi al final del todo. Estuvo muy bonito como Noya le compitió a Palma, como cada vez que Palma le igualaba, Noya se volvía a poner por delante. Es un equipo muy divertido el de David Palmas, que tiene un montón de cosas, pero claro, delante está el 3 veces campeón de Europa y el 2 veces campeón del mundo. Y esta semana por eso quería hablar con Lin, ¿no? De las cosas que están pasando en Palma y de las semanas tan emocionantes que tiene Palma por delante, con la Champions la semana que viene y con la Intercontinental el día 7 de noviembre, por eso estos partidos adelantados. Lo que queráis decir de ese partido y enseguida miramos al regreso de la Liga, chicos.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que es un partido, efectivamente, al espectáculo, es que se agradece que no ya llegó a ir 5-5, ¿no? Sí, sí. 4-5 ganando, que luego es verdad que si tú ves el resumen, los goles algunos son groseros, de errores, sobre todo el 5-4, de mal posicionamiento del portero, pero no, ya está en una situación cómoda, está aprendiendo las lecciones de las temporadas anteriores y está compitiendo, ¿no? Con lo cual creo que es un partido muy divertido para ver y un partido para comentar también.
Gus.
Pues lamentablemente que está, yo siempre le aplico un carácter empírico a los resultados. Y la diferencia entre Noya y Palma se vio en los últimos 7 minutos. Noya le compitió de manera fantástica, extraordinaria, 33 minutos, pero en los últimos 7 se desmoronó también por los fallos de su portero y al final lo que tienes enfrente es una auténtica pasarela de estrellas, un Arsenal. Cuando no era Lucao era Ernesto, cuando no era el otro. Y con respecto a Palma sí me gustaría añadir, como tú dices, viene la Champions, viene la Intercontinental, creo que todavía queda encajar a Lin. Creo que echan mucho en falta Piqueras, de Ibao no ha tomado galones, creo que les falta una pierna dominante izquierda, porque Ribillos está dosificándose, David Peña no da el salto y Machado es muy defensivo, creo que igual que a nivel diestro su caudal ofensivo es tremendo, pero en la posición de pívot Charuto sigue sin encontrar su lugar. Yo creo que esas son las tres ahora mismo lagunas que le han hecho a Palma, pues tener 2 derrotas, el otro día se quitó un peso de encima. No estoy diciendo con esto de que lógicamente va a estar en Europa y yo creo que va a ganar la Intercontinental, pero os digo de cara al futuro, porque de cara sobre todo a la Supercopa en enero, que se va a disputar en Palma, aunque no sea oficial, pero ya lo adelantamos aquí en Futsal Cope, 3-4 de enero, ahí Palma tiene que ganar su primer título nacional, sí o sí, ante su afición.
Pancho, ¿qué ibas a decir?
Ojo, sí, lo que está comentando Gus es importante, es decir, es que Palma está bien colocado ahí, cuarto, ahora veremos la próxima jornada, pero lleva 8 partidos, es decir, que lleva 2 más que la mayoría de los que están en la clasificación, sí, con sí, lo sí. cual 2 partidos son 6 puntos, ¿eh? Tú quítale o pone a los rivales de atrás 5 o 6 puntos, veremos, ¿eh? En la posición que ocupa. No está todavía rodado el equipo en la Liga.
Y va Inter, que más, bueno, presión para Palma yo creo que no, pero sí presión para Inter, que parece reaccionar, todavía no en puestos de la Copa de España. De hecho, bueno, ahora mismo está a 3 puntos de las posiciones de Copa, que está ocupando ahora mismo cerrando Oparrulo Ferrol, en una gran primera vuelta de Oparrulo, lo mismo que Noya. Y bueno, vamos a ver cómo varía la clasificación.
Ojo a estas 2 jornadas, ¿eh? La novena y la décima, que por experiencia, la novena y la décima te dan y te quitan mucho, ¿eh? O te obligan a hacer milagros, pero yo repito, yo los milagros no creo. Hablo de Inter, hablo de Jaén, hablo, si me apuras, de Valdepeñas y que de repente equipos, o Peñíscola, exactamente, o que de repente equipos como Noya, Manzanares y alguno más se encuentran muy a gustito ahí en esa zona de arriba y te salen respondones. Ojo a estas dos jornadas.
Y Osasuna Magna, que está ahí también.
Y Osasuna Magna,
que lo quiere, desde luego. Bueno, excepto Alcira y Tudelano, que están teniendo muchos problemas para competir, que los dos de momento no han ganado ningún partido de los 6. Desde luego, yo si fuese de los que está ahora mismo en Copa, Osasuna, Albal y Oparrulo, no me gustaría mucho ver a Jaén y a Movistar Inter por detrás, porque ni a Peñíscola, porque claro, esos son equipos que te pueden dar el susto al final. Todavía no vamos a hacer quinielas de la Copa, porque queda mucho y mirar el calendario sería un poco innecesario, pero se va calentando la temperatura y hay equipos grandes que se pueden quedar fuera de la Copa y equipos no tan grandes que pueden entrar en esa fiesta del fútbol sala español. Este fin de semana se disputa la jornada número 7, todos los partidos, porque ahora vamos a tener algunas jornadas en las que, por ejemplo, la jornada de la semana que viene hay 2 partidos menos, y así va a ocurrir también en la jornada 9, que hay un partido menos. por las disputas tanto de la Champions de Jimby y de Palma como de la Intercontinental que mencionábamos de Palma. Atención a este, el de Teledeporte el sábado a la una, Jimby Cartagena-Barça, los dos en un momento extraordinario de forma. A las 6 de la tarde el Tudelano-Noya, a las 6 también es el Pozo Murcia-Osasuna Magna, partidazo en el Palacio de los Deportes. Jaén o Parrulo, vamos a ver de qué es capaz o Parrulo en cancha de un Jaén necesitadísimo, que no puede regalar ni un punto más y sobre todo en su casa. Palma-Inter, el de las 8 y media de la tarde, este voy a tener la suerte de poder narrarlo yo en la Liga Plus. Y a las 8 y media también el Valdepeñas, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Dos equipos peleando. Córdoba, que empezó muy bien y que ahora ha tenido algunas semanas de problemas, con Valdepeñas, que está metido en Copa, a ver qué es lo que sucede. Y para el domingo a las 12, Industria Santa Coloma, Family Casa Alcira, partido de muchísima necesidad para los dos equipos. Y ojo con este también, el de la una del mediodía, que es muy chulo. El Peñíscola, que eso es el Hidalgo Manzanares. Cancho, ¿por cuál te decantas o cuál eliges?
Hombre, es muy fácil porque habiendo un o dos partidos con el Jimby, actual campeón, con el Barça, actual líder, invicto, o un Isla Baleares Palma contra Movistar Inter, fíjate, qué fácil, pero como eso se lo voy a dejar a Gus, que lo va a desgranar, a mí hay un partido que me atrae especialmente, que es el Rivera Navarra contra el Noya Portus Apostoli, porque yo creo que si ya Rivera no espabila, el equipo de Dani va a tener problemas personalmente. Yo creo que ahí tiene que haber cambios porque ya la apuesta de este año ha sido muy importante, fichajes, parecía que iban a optar a meterse sin excesivos problemas en los play-offs y fíjate en qué posición se pueden encontrar, ¿no? En descenso, sin una victoria y perdiendo ya ante rivales directos.
Bueno, como sé que a Cancho le gustan los datos y este le va a enamorar, las dos últimas temporadas ATP Tudelano ha cambiado de técnico. Y lo ha hecho después de perder frente a Noya. Lo hizo hace dos años con Fama Marube. Lo hizo el año pasado con Kone. Y este año recibe a Noya en casa, en Tudela. Es cierto que hasta donde llega mi información, Ramón Lázaro ha dicho que no va a cesar a Daniel Ibáñez. Pero bueno, sí es cierto que el presidente del Tudelano también es conocido por sus cambios de criterio. Y yo solo aporto ese dato. Dos años consecutivo cambiando de entrenador y siempre después de perder ante Noya. Entonces, con lo cual, a mí ese partido, como ha dicho Cancho, es muy interesante, pero yo quiero medir al nuevo Barça de Javi Rodríguez frente al campeón, frente al Jimby, en el que va a haber noticia en breve. Pablo Ramírez tocado, pero Pablo Ramírez renovado, ¿eh? Miguel Ángel Jiménez no se duerme en los laureles y está blindando a sus estrellas porque sabe que hay equipos tratando de desestabilizar el proyecto melonero. Renovó Duda hasta 2030 y Pablo Ramírez va a renovar con un contrato largo y una de esas cláusulas que asustan hasta el mismísimo Barça, que le veía como una opción a ese sueño de Chiquite, el pívot del Sporting.
La verdad es que la jornada es que te puedes ver cualquier partido, ¿eh? Y afortunadamente lo podrán hacer a través de la Liga Plus, que por cierto, cuando decíamos que funcionaba mal y lo decíamos, y ahora está funcionando mejor, afortunadamente. No sacamos pecho ni levantamos cabeza, pero es un hecho, ¿no? Que poco a poco ese servicio que tenía que haber funcionado bien desde el minuto uno y funcionó muy mal las primeras semanas, generando el disgusto y el malestar de toda la gente que paga religiosamente por ver los partidos, bueno, pues ahora poquito a poco eso va rodando, empieza a haber también comentaristas en todos los partidos, bueno, pues poco a poco intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, más allá de esa apuesta fantástica de Teledeporte por el partido de la primera división femenina a las 11 los sábados y el de la primera división masculina a la 1 los sábados, y ese de la 1 es el Jimby Cartagena Barça. Si queréis decir algo más es el momento, muchachos, que cerramos la tertulia.
No, solamente eso que has dicho, ¿no? Que poco a poco hay que dar ese margen, igual que se lo damos a la selección, se lo vamos a dar a la federación en esta nueva situación, y evidentemente ya han mejorado las retransmisiones, están mejorándose muchos aspectos, pues vamos a darle ese margen de confianza que merece todo el mundo.
Gus.
Pues como aquí en Futsal Cope se vienen a dar noticias, la próxima Copa de España sí o sí se va a jugar en Andalucía, y ahora mismo Granada le lleva cuerpo y medio de ventaja a Sevilla para repetir la organización del torneo que ya albergó en 2023. Noticia Futsal Cope.
Pues nada, la fábrica de noticias de Gustavo Muñana, y efectivamente, bueno, pues esa, bueno, no es la primera noticia que ha dado en la tertulia, ha dado unas cuantas, pero esa última, para que se le quede todo el mundo grabado. Granada tiene muy, muy, muy buena pinta para organizar la Copa de España de este año, una Copa de España que está completamente en el aire. La verdad es que tenemos una temporada preciosa por delante con el europeo masculino, el mundial femenino y todas las cosas de la primera división, tanto en masculina como en femenina. Así que lo disfrutaremos aquí, lo comentaremos y lo analizaremos en la tertulia. Gus, Cancho, un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.
Saludos, futsaleros.
Venga, vamos con Albada, que nos trae otra vez una super protagonista.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Parece que me paga Netflix para promocionar esta película y esta banda sonora, pero es que la peli mola y la banda sonora está muy guay. De hecho, lo vengo recordando durante todo el programa, de los 10 de la lista Billboard 200 de las últimas semanas, 4 de esta peli están entre las 10 primeras, o sea que es una auténtica locura. Y este Takedown es una de ellas, la han compuesto EJ, Audrey Nuna y Rey Ami, las mismas que Golden. Llega Alba Da en cada vez la cuenta atrás más cerquita, cada vez subiendo más la temperatura, así que hoy Alba vuelve a traernos una super protagonista en esta sección que estamos haciendo en la cuenta atrás de la Copa del Mundo de Filipinas. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Claro, porque no es solo la primera división lo que contamos, sino que estamos viviendo esa dualidad, ¿no? De lo que pasa en el día a día, pero también de lo que va a pasar en nada, en muy poquito, cada vez menos. En Filipinas, ese mundial soñado durante tanto tiempo, tan anhelado, y que vamos conociendo el sentir de muchas de sus protagonistas. Alba, ¿quién nos traes en el día de hoy?
Bueno, estamos intentando un poco combinar, para tampoco perder de vista la liga, que al final es la actualidad y el día a día, pero bueno, combinarla un poco con la actualidad de la selección, y hoy traemos a la tercera jugadora con más partidos de la selección española, ojo, que después de Anita Luján y Peque, nuestra invitada, que es Vanessa Otelo, es la jugadora con más partidos en la selección, es la máxima goleadora de la historia de la selección, jugadora de Alcorcón, y además de Ourense, que ya sabéis que eso lo tengo que decir porque lo llevo en la sangre, lo tengo que tirar de mi tierra. Así que nada, vamos a saludarla ya, Vanessa Otelo, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, nada, es que yo tengo que tirar de la tierra. Eso siempre lo he hecho, así que no va a ser menos cuando además una de las jugadoras de la selección y histórica, ya no solo por ser la tercera jugadora con más partidos, sino la máxima goleadora, que además está o acaba de estar en esa última concentración de la selección española, en esos entrenamientos que ha tenido esta semana, porque queda menos de un mes para el debut de España en ese Mundial, del que no hemos hablado nunca, en este programa no hablamos nunca de él. Ya está ahí cerca la lista de las jugadoras definitivas que van a estar en Filipinas. No sé qué pasa por la cabeza de Claudia Pons, pero, a ver, vamos a ser sinceros, Vane, yo creo que tienes como muchísimas papeletas para que tu nombre esté ahí. No sé si tú también lo sientes así.
Bueno, a ver, al final es verdad que estar en las últimas convocatorias, pues bueno, te hace estar cerca de esa última lista. Y bueno, pues estoy trabajando mucho para poder estar en la lista que todas queremos y bueno, queda el sprint final, esta última convocatoria ha ido muy bien, entonces bueno, pues ojalá estar en esa última lista y bueno, una ilusión que no te imaginas.
Bueno, en esta última concentración, como es la última antes de ese anuncio de la lista definitiva de convocadas y ya del inicio de esa preparación del Mundial que arrancará el 2 de noviembre, no sé si ya habéis podido trabajar un poco ya pensando en Tailandia, que es el primer rival y además el más difícil de la fase de grupos.
Sí, bueno, al final la idea de la selección pues lleva siendo clara mucho tiempo, pero sí que es verdad que ya en las últimas convocatorias pues estamos ya más, bueno, focalizadas en el Mundial para que las jugadoras que vayan a estar, pues bueno, pues ya vayan estando un poco avanzadas y sí, ya se está, bueno, preparando de cara al Mundial, de cara a los partidos de grupo para, bueno, para ver cómo llevar a cabo esos partidos.
Bueno, y Brasil ya está convocada, se ha llevado a sus jugadoras top, entre ellas nos las ha quitado de la Liga ya, ha dicho, me da igual la Liga Española, me las llevo. No sé si asusta a Brasil, porque casi 50 días concentradas, ya están allí, les da igual la Liga, ya están trabajando ellas. Asusta porque Brasil es todopoderosa, Brasil, encima con jugadoras top como Emily Marcondes o Amandinha, pero no sé qué sentir tenéis vosotras como selección.
Bueno, ahora mismo la verdad es que estamos súper ilusionadas en el Mundial en general. Si piensas en Brasil, pues está claro que es una selección pues muy fuerte, una de las favoritas. Pero bueno, nos hemos enfrentado varias veces y ha habido todo tipo de resultados. Entonces, bueno, está claro que es una selección muy fuerte, con grandísimas jugadoras. Pero bueno, es un Mundial, es el primero y yo creo que, bueno, que ahí los favoritos pues es difícil destacarlos.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la Liga, porque es cierto que acaba de terminar una concentración, pero ya en 2 días hay un nuevo partido. Es cierto que ahora mismo Alcorcón está en puestos de playoff, estáis cuartas a un punto de Roldán, que está tercero, pero este fin de semana os toca contra Castro, que estáis ahí luchando por ese cuarto puesto, que es además un equipo que se ha reforzado muy bien, y toca cambiar el chip. Yo no sé si después de tanta concentración, tantas ganas de que llegue el Mundial, cuesta mucho cambiar el chip y decir, nos toca uno de los partidos más difíciles de la realidad ahora en la Liga.
Sí, la verdad es que sí, está siendo bueno un inicio de temporada de cambio de chip constante, pero bueno, ahora toca ponerse el mono amarillo y la verdad es que la Liga pues está súper bonita. Yo no recuerdo una Liga tan igualada en donde tantos equipos pues estén luchando por estar ahí arriba, hay resultados que no se esperan. Y bueno, y este fin de tenemos un partido contra Castro que tiene el mismo objetivo que nosotros, que es estar en playoff. Entonces, bueno, creo que va a ser un gran partido y como te digo, que en este tipo de partidos pues puede pasar cualquier cosa.
Bueno, ya para terminar, lo que acabas de decir de que es igual una de las últimas ligas que más igualada recuerdas es porque quizá, bueno, pues con Burela en otra realidad y con Futsi, que ha tenido un inicio de liga un poco irregular, hay muchas más posibilidades de entrar en playoff y eso, muchos equipos están ahí como en la lucha. Es una de las más abiertas, pero también una de las más igualadas.
Eso es, yo creo que en años anteriores pues había una plaza para 4 o 5 equipos y ahora mismo hay, bueno, 3 plazas para 8 o 9. Entonces eso hace que esté todo súper igualado, que todas las jornadas haya sorpresas y la verdad es que pues está bonita. Cada vez que lo hablamos entre las jugadoras, cuando nos concentramos con la selección, pues es algo que comentamos mucho de que la Liga está bonita para entrar en playoff, para que haya sorpresas y, bueno, esté disputada hasta el último momento.
Vane, tenemos toda la intención, y si no pasa nada raro, que tendría que ser o la invasión alienígena o un meteorito, vamos a dar el Mundial entero aquí en la cadena COPE, esperemos que narrando tus goles y tus asistencias. Si por lo que fuera pasas una cosa también rarísima, también casi marciana, y no fueras, que no va a ocurrir, te esperamos aquí en la cadena COPE para hablar de los partidos. Y si no, allí también te esperamos para hablar de los partidos, así que de una manera o de otra contamos contigo porque vamos a estar apoyando y respaldando este momento histórico para el fútbol sala español, que va a ser la disputa del primer Mundial y la presencia, por supuesto, de nuestra selección. Ánimo con estos días que quedan todavía por delante, con estas semanas un poco hasta que te veas ahí en la lista, Vane, y los partidos también, que entiendo que ahora cuando una va a meter el pie en un cruce dice ¡uf! no vaya a ser. Pero bueno, mucho ánimo y mucha fuerza y hablamos en unas semanas. Vane, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Vane Sotelo, jugadora de Alcorcón, internacional con España, y como digo, si no hay una invasión alienígena, pues estará en esa lista de Claudia Post, ¿no, Alba? Digo yo.
Bueno, a ver, de momento hemos entrevistado a 8, que son 7 jugadoras, porque Claudia va a ir seguro, sí. De esas 8, bueno, 7, quitando a Claudia, pues Anita ya sabemos que por una causa de fuerza mayor no va a estar participando como jugadora, pero siempre decimos que va a estar en ese Mundial. Y yo creo que del resto que hemos ido metiendo, pondría casi la mano en el fuego de que van a ir. Pero bueno, es cierto que es la última convocatoria, que yo creo que en esta última lista pues ya Claudia dejó como mucho entrever. Lo único que existe más dudas es en la portería, que vamos a ver, porque desde que Silvia se fue parece que hay ahí como un vacío, que vamos a ver qué pasa, porque hay mucha expectativa sobre quién va a ocupar la portería española en este Mundial.
Bueno, pues eso del Mundial, que es que queda muy, muy poquito, verdaderamente poco, y nosotros, bueno, pues lo vamos a seguir recordando. No sabía, Alba, que las brasileñas se han pirado ya, han dicho, mira,
sí.
Hasta luego.
Vamos, yo no sé cómo le sentará a Melilla, porque es cierto que tiene tres jugadoras que son jugadoras top, Ana Luisa Mandiña y Emily Marcondes, que se han ido, estas dos jornadas no las van a disputar. Melilla está jugándose todo, es cierto que, bueno, ahora mismo parece, como además liga regular, sabemos que luego hay playoff, que para lo top van a estar, pero no sé qué tal le ha sentado a Melilla eso, que diga Brasil, mira, hay un mundial, me dan igual tus dos partidos, yo me llevo a mis jugadoras, me voy a concentrar ya y lo que me importa es el mundial. Eso es lo que ha pasado.
Sí, sí, tal cual. Bueno, y la liga, Alba, lo que quieras contarnos de lo que ha ocurrido en la última jornada.
Bueno, pues ya la jornada 7, es que parece que vamos ahí con el Mundial, pero es que la Liga sigue avanzando y seguimos teniendo cosas claras. Bueno, Castro ha ganado 1-4 al Scorts, es cierto que es un partido, o era un partido bastante importante de cara a los playoffs. Se lo llevó Castro. Melilla ganó 0-4 a Peñas Pulúguez. Creo que tampoco va a haber mucha noticia en decir que Melilla gana un partido. Sí que es cierto que Ourense on Time le ganó 5-4 a Atlético Torcal. Ourense, que empezó bastante mal en puestos de descenso y ya está en zona media, o sea que bien el inicio. Burela ganó, primer partido que gana Burela, 1-4 a Chiloeches. Es cierto que con el empate de la semana pasada y esta victoria, pues parece que coge un poco de aire y ya no es colista. Roldán ganaba 5-1 a Guadalcacín. El partido de la jornada, uno de los partidos de la jornada, había empate a 3 entre Alcantarilla y Futsi. Pollo Pescamar le ganó 4-6 a Móstoles y Alcorcón, como veníamos hablando ahora ahí con Vane, le ganaba 3-5 a Ceuta. Esto deja, como decimos, Melilla en otra liga, ¿vale? Melilla va a estar primero, si salvo fuerza mayor, a ver qué pasa en estos dos partidos, que no van a tener a sus tres jugadoras top, pero yo creo que poca noticia. Segundo Pollo, tercero Roldán, cuarto Alcorcón, serían los equipos que estaban en playoff. Ojo con Castro, que está a un punto, y Alcantarilla, que está a dos de esos puestos de playoff. Y por abajo, Peñas Plugues, Burela y Chiloeches, puestos de descenso. Ojo con Atlético Torcal, que está empatado con Peñas Plugues también. Ahora mismo salvado, pero que está en los mismos puntos que Peñas Plugues para la zona de descenso.
Eso de esta semana, y de la semana que viene hacemos, como siempre, la labor de investigación, sacamos la lupa, ¿dónde tenemos que fijarnos, Alba?
Bueno, hay dos partidos. El partido de Teledeporte sábado a las 11, como sabemos ya tenemos horario fijo, cosa que se agradece. Hay un Roldán Pollo Pescamar, ojito, palabras mayores, porque ahora mismo segundo frente a tercero. Y luego hay ese partido que hablábamos con Vanes, con Castro, porque es cuarto frente a quinto. Solo hay un punto que les separa, así que yo creo que son los dos partidazos de la próxima jornada.
Pues todo eso, en la primera división femenina, Alba, que está haciéndole la lista a Claudia Pons. Claudia escucha el programa todos los jueves y a ver a quién han llevado hoy. Check.
A ver, de momento yo creo que lo que hemos metido, yo creo que Claudia ya lo tenía claro. Poco sí. Le hemos ayudado, ¿eh?
Sí, tiene pinta. Bueno, pues a ver, que como digo, cada vez queda menos. Yo no sé si habíamos hecho ya el anuncio o no, o si lo hemos hecho a Vane y ya hemos hecho spoiler a todo el mundo, pero...
Yo creo que hemos hecho spoiler, pero bueno,
pues nada, tenemos toda la intención de dar todos los partidos de la Copa del Mundo de Filipinas 2025, del Mundial de Fútbol Sala Femenino, del primer Mundial de Fútbol Sala Femenino de la historia. Los daremos en cope.es y en la aplicación. Estaremos Javi Jurado y yo narrando los partidos, estará Alba comentando los partidos, estará la directora Sendín también ayudando aquí en las retransmisiones, y tendremos comentaristas de lujo para que nos acerquen lo que está pasando en Filipinas. Así que, dicho está, ya lo anunciaremos también con más bombo y platillo en redes, pero por supuesto la cadena de COPE y Futsal COPE, después de más de 500 ediciones aquí desde hace ya más de 14 años, 15 años, no podíamos faltar en un evento muy peleado, muy luchado y por supuesto muy merecido para todas las futbolistas de fútbol sala del mundo y las nuestras, que son las que más nos importan. Así que dicho está, y ya iremos contando más detalles. Alba, la semana que viene más. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 4 con estos marcadores: Unión África Ceutí 1, Barça Athletic 5, Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles 4, Móstoles 3, Vulcanizado Ruiz Tafa 2, Leganés 2, Levante 1, Gasifreda Atlético Ibiza 4, Inagrupe Elegido 3, Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda 2, Sala 5 Martorell 1, Entre Ríos Automatización 2, Burela 5, Meliestar 4 y Wanapix 6, avanza Jaén Paraíso Interior 1. La clasificación ahora mismo encabezada por Wanapix, que tiene 10 puntos y es líder y ascendería de manera directa. Segundo es Sinagrupa Elegido Futsal con 10 puntos. Tercero, Málaga Ciudad Redonda con 9. Cuarto, Móstoles también con... también con 9. Y Barça Athletic es quinto con 7 puntos, aunque el que jugaría playoff sería el sexto, Entre Ríos Automatización. Por la zona baja, ahora mismo Leganés es duodécimo con 4 y Levante decimotercero con 3, marca la permanencia. En descenso ahora mismo estarían decimocuarto Unión África Ceutí con 3, decimoquinto avanza Jaén Paraíso Interior con 1 y de momento sin sumar ningún punto está Sala 5 Martorell, que tiene 0 puntos. Vamos a mirar a la jornada siguiente, a la jornada número 5, que se disputa este fin de semana con estos partidos. 12:30, avanza Jaén Paraíso Interior Unión África Ceutí. A las 5, Leganés, a las 5, Martorell. 5:15, Gasifred Atlético Ibiza, Burela. A las 6:30, Móstoles Levante. También Elegido, Vulcanizado Ruiz Tafa. 7:45, Meliestar, Zambú Pinatar. Y el domingo a la 1, Málaga Ciudad Redonda, Wanapix. Y Entre Ríos Automatización, Barça Athletic. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm ashamed of. Things that even I don't understand. I try to fix it. I try to fight it. My head was twisted. My heart divided. My lies all collided. I don't know why I didn't trust you to be on my side. I broke into a million pieces and I can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. The scars are part of me, darkness in harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why did I cover up the colors? El tema que cierra la película, este así es como suena, también de las mismas compositoras, de las mismas cantantes, EJ, Adrinuna y Rey Ami, que se han llevado el disco platino, se lo daba Jimmy Fallon el otro día en el show de Jimmy Fallon. Ya digo que muy recomendable escuchar la banda sonora de esta peli. Está YouTube lleno de análisis de profesoras de voz o vocales para analizar la voz, sobre todo de la cantante principal de EJ, que creo que llega a unos registros brutales. Lo dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, que Natalia Escobar ha estado en el control técnico y en la producción, y que volvemos la semana que viene con más Fútbol Sala. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.